Hagamos Defensoría. Por derecho. Todas las personas que habitamos el territorio costarricense, vengamos de donde vengamos, vivamos donde vivamos y hagamos lo que hagamos, tenemos derechos, los mismos derechos, y para defenderlos necesitamos conocerlos. Sirva este espacio para conversar sobre el tema. Quédese con Hagamos Defensoría.
Muy buenos días, le damos la bienvenida a su programa Hagamos Defensoría, le saluda Federico Monge. En este programa, ustedes y nosotros aprendemos sobre nuestros derechos y cómo defenderlos. Agradecemos a la dirección de las radios UCR y a todo su equipo, ya que este programa es posible gracias a su apoyo y colaboración. Quédese con nosotros los próximos 30 minutos.
Hola, buenos días, le saluda Inti Ardón. Es un gusto acompañarles un lunes más. Le recordamos que para nosotros, para nosotras es muy importante conocer sus opiniones y también tiene la oportunidad de hacer sus consultas. Puede llamarnos al teléfono en cabina 2283-5279. Los derechos humanos, además de estar consagrados en leyes, convenios y tratados internacionales, son también una forma de vida. Es decir, si respeto a otras personas, aunque sean diferentes o piensen diferente a mí, ya estoy viviendo los derechos humanos. La discriminación es contraria a los derechos humanos y cuando el Estado costarricense no realiza acciones necesarias para prevenir la discriminación, pues está faltando a su responsabilidad, está faltando a la Constitución política misma. Este programa es para seguir aprendiendo precisamente a garantizar los derechos humanos en nuestras vidas y a promoverlos en nuestras vidas también. Hagamos Defensoría juntos y juntas. Este programa es para usted.
El pasado jueves 3 de septiembre, el Estado costarricense tuvo que comparecer ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos para dar cuentas sobre el cumplimiento de la sentencia que condenó al Estado en el año 2012 por prohibir la fertilización in vitro. Quizás hayamos escuchado al respecto en la prensa y probablemente hasta hayamos conversado al respecto de la fertilización in vitro con nuestros familiares, en nuestros lugares de trabajo, en nuestra comunidad. ¿En qué consiste este procedimiento médico? ¿Por qué genera tanta polémica? ¿Qué implicaciones tiene el cumplimiento o no por parte del Estado ante esta instancia internacional? ¿Cuál ha sido la posición de la Defensoría desde una perspectiva de derechos humanos?
Y es que muchas dudas acompañan este tema. De hecho, puede haber mucha desinformación o puede haber hasta juicios fundados en imprecisiones. Para la Defensoría de los Habitantes interesa mucho que comprendamos sobre qué es lo que estamos hablando cuando hablamos de fertilización in vitro y los alcances que para las familias, pero también para el Estado mismo en su totalidad, tiene esta sentencia de la Corte Interamericana en la cual se condena a nuestro país, a Costa Rica. Para compartir sobre este tema nos acompaña la compañera Ivania Monge, quien es abogada, experta en derechos humanos de la Dirección de Promoción y Divulgación de Derechos de la Defensoría de los Habitantes. Muchas gracias por estar aquí, Ivania.
Hola, muy buenos días. Gracias, Inti. Gracias, Federico. Encantada de estar acá.
Bueno, Ivania, muchísimas gracias por acompañarnos. Y quizás para empezar, para comprender mejor este tema y antes de entrar a lo ocurrido en la Corte Interamericana, si nos puedes explicar brevemente en qué consiste la fertilización in vitro, cuándo se aplica.
Ok. Bueno, en primer lugar, la fecundación in vitro es una técnica de reproducción humana asistida, así se le conoce, y creo que el concepto que desarrolla el proyecto de decreto que presentó el gobierno en estos últimos días lo define muy claramente, y voy a retomar el concepto que ahí se esboza. Se reconoce la fecundación in vitro como un tratamiento médico que ayuda a las personas con infertilidad a lograr un embarazo. Dicha técnica consiste en remover los óvulos de los ovarios de la mujer para ser fertilizados con esperma en un proceso extracorpóreo de laboratorio, de manera que una vez finalizado el proceso de unión de las células sexuales, el óvulo fertilizado es implantado en el útero materno. en el útero, obviamente, de la mujer. Este es un concepto, entonces, que me parece muy claro de que se trata de una técnica médica que ayuda a generar a lograr un embarazo frente a situaciones de infertilidad, que incluso se ha dicho que después de haber agotado otras técnicas de reproducción humana asistida, después de haber intentado utilizar otros recursos para lograr el embarazo, estos no han sido exitosos. Es decir, que FIV, o fecundación in vitro, es una técnica como la última apuesta que se haría para lograr este embarazo, este objetivo.
Y en este momento, tal vez para ahondar un poquito, ¿cómo estamos entendiendo la infertilidad? Digamos, en términos médicos, de salud también, ¿cómo estamos entendiendo la infertilidad? Porque se ha hablado que se está entendiendo la infertilidad también como una enfermedad.
Exacto.
Y bueno, el derecho a la salud tiene que ver con derechos sexuales y reproductivos también. Entonces, tal vez podemos conversar un poquito sobre esto, y para comprenderlo un poco más en el marco del derecho de las parejas, exacto, de las mujeres.
Exacto, sí, muy interesante porque en toda esta discusión han habido definiciones importantísimas para poder abordar la discusión de una buena manera. Las parejas o las personas individuales que quieren un embarazo, ¿verdad?, que quieren ejercer su derecho a la reproducción y no lo pueden hacer por diferentes dificultades biológicas, orgánicas, ¿verdad?, ginecológicas, entonces se considera que es una persona que enfrenta una discapacidad, ¿verdad? Se diría entonces que no es un tema de que, bueno, ya no puede tener hijos y resígnese. Es un poco la posición de, digamos, más conformista. Uh-huh. Desde el punto de vista de los derechos humanos, se plantea el derecho a tener una familia, el derecho a ejercer los derechos reproductivos con la ayuda de la ciencia, ¿verdad? Es decir, a tener acceso a los avances más altos en materia de ciencia reproductiva. Y en ese sentido, la infertilidad es considerada como una enfermedad frente a la cual la ciencia puede dar respuestas. Entonces, la infertilidad no es algo como ya. Ni modo, no se puede hacer nada.
Porque la ciencia da respuestas a otras
enfermedades. A otros problemas.
Por ejemplo, si no tengo una pierna,
exactamente, prótesis. Exactamente. La ciencia es los avances científicos, ¿verdad? Vienen a ser un recurso para lograr la satisfacción de derechos. Uh-huh. Y entonces la Corte Interamericana, para empezar a hablar un poco sobre la sentencia, definió que esto no era solo un problema de libertades, ¿verdad? Si no es un problema de salud. Y el derecho humano a la salud está reconocido en los tratados internacionales que Costa Rica ha ratificado, está también implícito en nuestra constitución política y así lo ha reconocido la Sala Constitucional, cuando en el artículo, en el artículo de la Constitución se plantea que el derecho a la vida incluye el derecho a la salud, ¿verdad? No solamente una existencia biológica, sino una existencia de bienestar, ¿verdad? Y ahí eso es muy interesante porque entonces así se consideró que era una discapacidad. Entonces, prohibir o limitar o no tener acceso a fecundación in vitro venía a ser una discriminación contra las personas o parejas en razón de su condición de salud o su condición de discapacidad.
Claro. Entonces estamos entendiendo el problema de infertilidad como algo que puede ser tratable y hay avances a nivel científico que lo permiten. Entonces prohibirlo sería una discriminación.
Sí, por supuesto. Por supuesto, interesante porque en nuestro país el Código de Familia, que es de 1973, con vigencia en el 74, desde esa época ya se habló de inseminación artificial, que es una de las técnicas de reproducción humana asistida.
¿Y si se aplica en el país?
Por supuesto, y entonces más bien se adelantó muchísimo el legislador cuando en el 73 del siglo pasado hablaba de inseminación artificial, estableciendo la posibilidad de la donación de esperma, renunciando a los derechos que pudiera tener la persona que hace una donación, el hombre que hace donación de esperma. Entonces, es muy interesante, ya ahí había una regulación. La discusión ha sido más en cuanto a la técnica de FIV, porque esta se hace de manera extracorpórea, en un laboratorio.
Okay. Pero estos son avances científicos que de alguna manera garantizan un derecho y tiene que ver con el derecho a la salud.
Por supuesto.
Como bien dice Ivania, de las personas, pero también de las parejas, ¿verdad?
Sí.
Pero hay una seria polémica, ¿verdad?, con respecto a esta técnica y en particular, y hablémoslo directamente, mucha gente lo asocia con aborto, ¿verdad? Y esto, y por esto se habla del derecho a la vida, cuando se argumenta en contra de la FIV o fertilización in vitro. Ivania, ¿esto es una técnica abortiva?
No, el aborto es considerado una interrupción de un embarazo, ¿verdad? Entonces, vamos a definir que con lo que dijo la Corte Interamericana, ¿verdad?, en la sentencia del 2012, se definió muy claramente en esta discusión los alcances de la protección del derecho a la vida. Lo que dijo es que el embarazo inicia en el momento en que se hace la implantación del óvulo fecundado en el útero, ¿verdad? Eso significa que a partir de ese momento de que se hace la implantación en el útero para que empiece el proceso de embarazo, se empiezan a dar los cambios hormonales y es donde empieza a dar las pruebas positivas de embarazo. Antes no. Antes lo que tenemos es un procedimiento de laboratorio que logra, ¿verdad?, con técnicas muy avanzadas y con grandes rigurosidades científicas y éticas, ¿verdad?, para poder lograr esta fecundación, lograr que el óvulo y el esperma sean fecundados, ¿verdad? Pero la implantación, ¿verdad?, se hace posteriormente en el cuerpo de la mujer, porque hay algo muy, muy evidente, pero hay que decirlo, no ha sido posible el desarrollo de un ser humano prescindiendo del cuerpo de las mujeres. Es decir, no se puede generar un embarazo si no se cuenta con las condiciones fisiológicas, biológicas del cuerpo de la mujer, ¿verdad? Es ahí donde se desarrolla el embarazo.
Pero cuando se empieza a hablar que se encuentra el espermatozoide con el óvulo, ¿este proceso cómo se llama?
Fecundación in vitro.
La fecundación.
Sí.
La fecundación puede darse dentro de la mujer o puede darse
fuera.
Es en ese momento, dijo inclusive la misma corte después de haber consultado a expertos y demás, ¿verdad? En ese momento todavía no se puede garantizar que ese encuentro dé con una persona, porque muchas veces si no es implantado, y esto es ya lo que ocurre en el útero,
sí,
¿verdad?
Ajá.
Si no ocurre la implantación, puede inclusive ese óvulo con el espermatozoide irse con la sangre en la regla, ¿verdad?
Perfectamente. Uh-huh. Es decir, que puede ser que no sea viable, que no se desarrolle, sí. ¿Verdad? Porque no todos los óvulos fecundados terminan necesariamente en la formación de un ser humano, ¿verdad? Hay todo un proceso de selección, un proceso que nosotras desconocemos en realidad cuáles son las condiciones, pero los médicos que están especializados en esto saben cuál es un óvulo fecundado, ¿verdad?, que podría tener éxito, ¿verdad? Pero aún así no lo pueden garantizar. Eso depende de las condiciones en que en el cuerpo de las mujeres se logre acoger ese.
Eso sucede en la fecundación in vitro, pero también sucede
en la vida
cotidiana,
exacto.
Y sin darnos cuenta, ¿verdad? Muchas veces puede haber unión de óvulo y espermatozoide que no resulte un ser humano muchas veces en el cuerpo de las mujeres constantemente, ¿verdad?
Así es, lo explican muy bien los médicos, ¿verdad? Ajá. Cómo es que, como dice Federico, en la menstruación pueden haber pueden haber
óvulos fecundados.
Óvulos fecundados que no prosperaron.
Exactamente. Hay personas, y tal vez antes del corte, una cosita, hay personas que dicen que esto no es natural y por lo tanto
no es válido.
No es válido. ¿Qué podríamos decirles?
Bueno, hay muchas cosas, es que esto es muy relativo. Hay muchas cosas que no son naturales. Por ejemplo, la ciencia viene a tratar de dar respuesta y remedio a procesos, digamos, entre comillas, naturales. La enfermedad, la ciencia viene a tratar de dar una respuesta. Entonces tendríamos que prescindir de todos los tratamientos médicos.
Exacto.
Tendríamos que decir, bueno, yo tengo un cáncer, entonces no lo puedo tratar porque naturalmente tendría que resolverlo. Entonces, los problemas de infertilidad, los problemas de discapacidad, una serie de problemas de salud que nosotros necesitamos y recurrimos de la ciencia. Uh-huh. Bueno, con esa posición naturalista, digamos, exacerbada, no podríamos hacer uso de nada de esto, ¿verdad? ¿Qué ibas a decir?
No, que incluso hablando en términos de reproductivos, incluso tendríamos que prescindir de las cesáreas, por ejemplo.
Por supuesto.
Tendríamos que prescindir de muchos otros tratamientos que constantemente requerimos, de las pastillas que tomamos para muchas de las padecimientos crónicos, etcétera, etcétera.
De las incubadoras cuando los niños nacen prematuros, entonces no los podríamos tratar en incubadoras, ¿verdad? Ajá. Porque tendrían que naturalmente resolver su problema, ¿verdad? Claro, es una posición realmente debatible.
Perfecto.
Bueno, y sin lugar a dudas, esto es un tema en el que tenemos que estar bien informados e informadas para emitir algún criterio e inclusive para comprender de mejor manera. Y respecto a lo que ocurrió la semana pasada en la Corte Interamericana, queremos también conversar un poco con Ivane y entender los alcances que tiene la Corte Interamericana y la respuesta que tuvo el Estado costarricense, pero esto lo hablaremos después de la pausa. En este momento hacemos un corte y en un momento regresamos para continuar con la segunda parte del programa. Quédese con nosotros y con nosotras. Le recordamos que puede hacernos sus comentarios y consultas al teléfono en cabina 2283-5279.
Hagamos Defensoría por Derecho a través de su radio 870 UCR.
Información crítica, formativa, independiente y pluralista. Lea en el Semanario Universidad.
¿Aguanta la UCR anualidades del 5.5%? Un informe especial analiza tres estudios realizados por oficinas de la misma universidad, Recursos Humanos, OPLAU y Administración Financiera. 31.2% del presupuesto del 2016 pagará la deuda pública. Mandatario guatemalteco pierde su inmunidad ante señalamientos de corrupción. Guatemala irá este domingo a elecciones. Lo importante es entretenerse, no aprender, dice el escritor español Ildefonso Falcones, en entrevista con el Semanario. Proyecto de enfermeras para atender listas de espera en la Caja genera rechazo.
Adquiera el Semanario Universidad en los principales supermercados del país o suscríbase llamando al teléfono 2511-6725 o por medio de la página www.semanariouniversidad.ucr.ac.cr.
Hagamos Defensoría, porque en Costa Rica todo el mundo tiene derechos y usted también, por derecho.
Muy buenos días, estamos conversando con Ivania Monge aquí en su programa Hagamos Defensoría. Ella es abogada de la Dirección de Promoción y Divulgación de Derechos Humanos de la Defensoría de los Habitantes. El tema que nos convoca el día de hoy es lo ocurrido el pasado jueves 3 de septiembre, cuando el Estado costarricense tuvo que comparecer ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos para dar cuenta sobre el cumplimiento de la sentencia que condenó al Estado en el año 2012 por prohibir la fecundación in vitro. Ivania nos estaba comentando que la fecundación in vitro es un tratamiento médico que básicamente ayuda a las personas que por infertilidad no han podido lograr un embarazo. Entonces, la fecundación in vitro es un tratamiento médico que garantiza el derecho a la salud de estas parejas y el derecho que está enmarcado entre los derechos sexuales y reproductivos de las personas y de las parejas que desean tener un hijo, una hija, y también nos aclara, porque hay muchas imprecisiones y hay alguna información que no es clara, nos aclara que este no es un método abortivo, porque precisamente no hay un embarazo antes de la fecundación in vitro, sino más bien es un tratamiento médico que después de haber agotado otros tratamientos y no haber logrado un embarazo, es una opción para las personas y las parejas que desean tener un hijo o una hija. Entonces, vamos a seguir conversando sobre el tema también para seguir aprendiendo.
Y para ubicarnos también, Ivania, en lo que ocurrió la semana pasada en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que dicho sea de paso queda en San José, Costa Rica, ¿verdad? Sí. Y ahí es donde se dirimen este tipo de conflictos en donde estados son acusados o son llamados a cuentas por incumplimiento de derechos. Bueno, Costa Rica fue llamada a cuentas ante la Corte Interamericana. Y para ubicarnos un poco en los antecedentes, quizás sería importante compartir con quienes nos escuchan sobre la prohibición que se hace de esta técnica en el año 2000, porque se prohíbe. Antes sí existía entonces la técnica. ¿Qué pasaba antes? ¿Era permitida la fecundación in vitro antes del 2000? ¿Quién prohibió la implementación y por qué, Ivana?
Sí, efectivamente en el año 1995 en nuestro país se reguló la fecundación in vitro por medio de un reglamento. Eso significa que a nivel de Estado se había hecho una normativa reglamentaria para que se practicara esta técnica. Pero resulta que así como se estaba dando, solamente era posible en los laboratorios privados. El Estado no daba el servicio. Y del 95 al 2000, que estuvo vigente, bueno, con la impugnación que se hizo del reglamento, antes de la impugnación del reglamento, se logró nacimiento de 15 niños y niñas en nuestro país, por FIF. Es decir, tenemos en nuestra ciudadanía niños y personas ahora ya, algunas adultas que tienen, que nacieron por la técnica de FIF. Y se impugnó por parte de los sectores que consideraron que la técnica violentaba el derecho a la vida. La Sala Constitucional, que en nuestro país es el encargado de hacer una interpretación y tutela de los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución y también en los tratados internacionales de derechos humanos, declaró con lugar la acción de inconstitucionalidad contra el reglamento. Y eso dio pie a que en el 2000, con la sentencia de la Sala Constitucional, todavía estamos hablando aquí a nivel de Costa Rica, se prohibiera, porque la Sala consideró que se estaba violentando el derecho a la vida, que la protección que se daba tenía que ser antes, desde el momento de la concepción, ¿verdad? Y la discusión se llevó a nivel internacional en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El doctor Gerardo Trejos, que en paz descanse, fue el que inició toda este camino, esta larga caminata hacia en materia internacional, en la vía internacional. Y luego de la Comisión Interamericana, se llevó a la Corte, ¿verdad? La Corte, como bien dice Federico, está aquí en nuestro país. Nosotros somos el país sede de la Corte Interamericana. Es el órgano encargado de conocer estas denuncias por violaciones a derechos humanos que cometería el Estado.
Y es que estamos hablando entonces de derechos, ¿verdad? Por eso para la Defensoría de los Habitantes es fundamental este tema. ¿Cuáles son los derechos afectados por el Estado costarricense al prohibir esta técnica?
Sí, bueno, se dio varias argumentaciones. Se planteaban derechos de las familias a la procreación, ¿verdad? El derecho a tener una familia. El Estado, al prohibir FIF, estaba limitando este derecho, porque le estaba diciendo a las familias que querían tener acceso a esta técnica, recurrir a esta técnica para lograr su objetivo, que no lo podían hacer, que tenían que, ya se había hecho la inseminación artificial, no prosperaba. Habían condiciones médicas que hacían imposible que otras técnicas fueran exitosas. Solo FIV. Y a veces, intentando FIV, intentando fecundación in vitro, tampoco se lograba. Pero había que dar el chance, como dar la opción, como dijiste muy bien, Inti, dar la opción en términos de intentarlo. Pero negar ese intento era violatorio a derechos humanos, violaba el derecho a procrear una familia, el derecho a la salud, se generaba una discriminación económica, porque esto también, una discriminación contra las mujeres, claro, porque tampoco podían hacer uso de las técnicas para ejercer sus derechos reproductivos. El derecho también a la no discriminación por razones económicas se planteó con fuerza por parte de la Defensoría, incluso porque... se decía que las familias que tenían recursos económicos podían ir a otros países, pero las familias que no contaban con recursos económicos tenían que quedarse aquí y no podían tener acceso a FIV. Uh-huh. ¿Qué pasó? Entonces la Defensoría, bueno, en el 2012 la Corte Interamericana resuelve esta denuncia internacional condenando a Costa Rica por violación de todos estos derechos. Hace una interpretación de lo que es el alcance de la protección al derecho a la vida, hace algunas definiciones muy importantes sobre los derechos reproductivos y condena al Estado, pero además le obliga a Costa Rica a regular la técnica, a levantar la prohibición y lo obliga a que regule, ¿verdad? Y donde hemos estado empantanados como país es en la discusión de cómo se regula, si es por ley, por decreto, y como sea, la tesis inicial fue que fuera por ley, se dio cuenta nuestro país que por ley no va a pasar, porque
no, han pasado 2 años,
grandes dificultades y obstáculos en la Asamblea Legislativa, lo cual hacía que Costa Rica estuviera incumpliendo permanentemente hasta no permitir FIV. A la fecha no se ha podido levantar, por así decirlo, la prohibición, aun cuando ya la Corte ordenó levantar la prohibición. Continuamos con la prohibición por un estado de incumplimiento por parte de Costa Rica. Pero es interesante, la Defensoría de los Habitantes, doña Montserrat Solano, en marzo de este año le dijo a la Corte, mire, aquí estamos incumpliendo, con un informe detallado de la situación. Esto hace que la Corte llame a Costa Rica a cuentas y el 3 de septiembre pasado se diera una audiencia. Esta audiencia es la que conoce la situación y ahí es donde se genera el decreto que el gobierno presenta ese mismo día, ¿verdad? Para decir, tenemos un decreto, vamos a cumplir. Aún no está firmado, un proyecto, un borrador de decreto, pero aquí ya está.
Claro. Como parte de esta historia, bueno, hubo varias familias que se presentaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que llevó el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es un calvario de varios años, Ivania, en donde estas familias que presentaron el caso, pero también muchas familias que no son en este momento...
que tienen la expectativa.
Que tienen esta expectativa también, están esperando y no se pueden dar el lujo, ¿verdad? De esperar tanto tiempo, porque la misma Corte hablaba de celeridad y dijo lo antes posible. Sí. Ahora nos está ganando un poco el tiempo, pero antes de terminar, Ivania, nos gustaría que hiciéramos referencia a lo ocurrido. Entonces, el pasado jueves se presenta un decreto. ¿Cuál es la posición de la Defensoría con respecto a esta presentación después de más de 2 años en que la Corte da una orden?
Y no se ha cumplido. Sí, por supuesto, la defensora compareció también en esta oportunidad junto con los abogados de las partes afectadas y también junto con el representante del gobierno para dar cuentas, ¿verdad? Y la defensoría ahí denuncia el estado de incumplimiento, ¿verdad? Obviamente el escenario cambió relativamente porque el gobierno presenta dentro de sus alegatos de defensa que existe un borrador de decreto, ¿verdad? Y esto llama mucho la atención, llama la atención que la Sala Constitucional se ha negado a resolver los recursos de amparo posteriormente a la sentencia de la Corte, diciendo no es nuestra materia, nosotros no vamos a resolver en este caso, lo cual es también bastante cuestionable. Entonces, lo que se dio ahí fue una discusión. La Defensoría obviamente plantea la necesidad imperiosa de que el Estado cumpla ¿verdad? Ineludiblemente con la sentencia.
En este momento esta hay es la un posición. Compromiso, pero no hay un cumplimiento aún.
Hay una expectativa, ¿verdad? Presentaron un borrador, pero no puede decirse que ya prácticamente, no puede decirse que ya FIF se está aplicando en Costa Rica.
Y como lo dijo muy bien Ivani, es un borrador, ¿verdad? De
decreto.
De decreto, no es un decreto firmado, es un borrador de decreto. Y además, en la audiencia ante la Corte Interamericana, los jueces fueron muy claros en que el Estado costarricense no es la Asamblea Legislativa. El Estado costarricense es el Ejecutivo, la Asamblea Legislativa y el mismo Poder Judicial. Es decir, insta a la Sala Constitucional a que no obstaculice este proceso.
Así es, correcto.
Y bueno, llegamos al final del programa. Le invitamos a usted a que siga este tema, que se informe más, que incluso ponga atención a los medios por los cuales se puede conocer más y darle seguimiento al avance de este tema. Esperamos haberle llevado la información de utilidad para usted y su familia. Muchísimas gracias, Ivania, por habernos acompañado.
Claro que sí, con mucho gusto. Gracias a ustedes.
Saludamos y agradecemos a todo el equipo de las radios, especialmente a José Navarro, nuestro compañero en controles. Y le recordamos que si no ha podido escuchar alguno de los programas, puede buscarlos en la página de la Defensoría www.dhr.go.cr y también en la página de la radio www.radiosucr.com. Le invitamos a que se quede en su radio 870 AM. Ha sido un gusto compartir con ustedes un lunes más. Se despide Inti Ardón
y Federico Monge. Muchas gracias por acompañarnos.
Esto fue Hagamos Defensoría. Sigamos conversando todos los lunes a las 9 de la mañana a través de su radio 870 UCR. Tenemos todavía mucho que preguntar, aprender y escuchar junto a usted.